partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te lo venimos contando, tenemos un problema con el aceite de girasol. Esta mañana yo misma he pasado por el supermercado y he visto que no queda ni una sola garrafa de 5 litros de aceite de girasol, ni una. Y que lo que sí hay son botellas de litro a 2,99 el litro de aceite de girasol, es decir, a 3 euros prácticamente. El aceite de oliva virgen, que no escasea, que hay de todo tipo, pero ha subido, está ya prácticamente a 6 euros, 5,99 el litro. Bueno, es la situación que tenemos ahora, ¿no?, para comprar el aceite, esto para casa, pero ¿qué pasa con muchos negocios que utilizan el aceite de girasol? Pues, por ejemplo, la industria conservera, la panadería, la bollería, que la consumen en grandes cantidades. España importó, fíjate, en 2021 unos 370.000 toneladas de aceite de girasol de Ucrania. Es el 70% del aceite de girasol que llega hasta nuestro país. Bueno, la falta de suministro, pues por culpa de lo que está pasando, ¿no?, de la invasión de Rusia a Ucrania, ha venido a complicar mucho la industria, la situación de la industria conservera. Nos lo cuenta Roberto Alonso, que es secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados.
Actualmente el sector se encuentra pues en una tormenta perfecta, ¿no? Porque ya no solo nos afecta el coste de energético como a otros sectores industriales, que también, pero también nos encontramos con esta situación del aceite de girasol, y además nos encontramos pues con cuestiones como que la flota, en esas materias primas que necesitamos para empacar en nuestras conservas, pues está diciendo que va a dejar de faenar con los costes del fuel tan altos.
Y luego están las pastelerías, claro, la bollería industrial es la que más está acusando el golpe y advierte que solo le queda aceite para producir entre 2 y 4 semanas, pero es que hasta las pastelerías más tradicionales lo están notando. José Laguna es representante de Pastelería La Mallorquina en el centro de Madrid.
Hay una sensación de inestabilidad, de no sabemos si vamos a tener materias primas de aquí al mes que viene, y una corriente inflacionista bastante, bastante seria. A nosotros nos pasan cotizaciones diferentes de semana en semana. En los últimos meses hemos llegado a sufrir variaciones en ciertas materias primas de hasta el 40% de subida,
Bueno, ante esta situación hay que buscar alternativas. ¿Qué hacemos para que no se pare la producción? Pues mira, hay otras opciones en el mercado, como por ejemplo el aceite de soja o el de orujo de oliva, quizá poco consumido, ¿no?, o poco conocido en general entre los consumidores. Bueno, se lo vamos a preguntar a Roberto Alonso de nuevo, de la Asociación de Conserveros.
Es una muy buena pregunta, ¿no? Es decir, cuando se buscan aceites vegetales sustitutivos, es muy importante ser consciente de los aspectos organolépticos del producto final. Es decir, cómo nos sabe, cómo lo percibe el consumidor. Si el aceite de orujo da unos matices muy intensos al producto final, puede no ser del agrado de nuestros consumidores.
¿Y nosotros para nuestras casas podemos utilizar este aceite de orujo de oliva? ¿Es bueno, es malo? Mira, el 85% de la producción de España se exporta a otros países, a lo mejor es momento de empezar a consumirlo. Se lo vamos a preguntar a la doctora experta en nutrición, Marta Aranzadi. Este aceite no tiene, es verdad, la misma calidad que el aceite de oliva virgen, pero sí buenas cualidades.
No es la misma calidad, pues obviamente, pero cualidades nutricionales las tiene. Y luego tiene algunos beneficios que a la hora de la fritura, por ejemplo, aguanta mejor incluso que el aceite de oliva virgen, puesto que tiene unos compuestos que los estabilizan, como puede ser una vitamina E, un ácido oleánico.
Y le pedimos a la doctora hacer un ranking de los mejores aceites que tenemos en el mercado por sus cualidades nutricionales. ¿Cuáles serían de los mejores ir bajando en ese ranking? Pues el primero está claro, no acertamos todos, el aceite de oliva virgen extra.
Efectivamente.
Bien.
El primero, pues el segundo, el orujo.
El segundo, el aceite de orujo, por tanto, como calidad. Estamos hablando nutricionalmente.
Sí, y como calidad nutricional.
Sí, 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 sí. ¿Tercer puesto?
Pues el tercer puesto podemos poner girasol.
¿Sí?
O maíz.
Girasol o maíz estarían en el tercer puesto. El de girasol es el que escasea. Estamos, como sabes, buscando alternativas. Y fíjate, después, él ya ha puesto en el ranking un aceite que desde luego en España tiene muy mala prensa, porque quién no se acuerda, ¿verdad?, de aquella crisis terrible del síndrome tóxico en el año 1981 con el aceite de colza. 5.000 personas murieron, al menos 20.000 además quedaron con secuelas, pero era un aceite de colza adulterado, que no era apto para el consumo. Desde entonces, en España, su consumo, el de aceite de colza, es muy escaso, a diferencia, fíjate, de otros países europeos. Pero la especialista considera que es un aceite perfectamente fiable y de calidad.
Porque es un aceite alto en ácido oleico, como digamos como el aceite de oliva. Países que no tienen aceite de oliva, pues en Alemania se usa mucho el aceite de colza.
Bueno, resumiendo, el aceite con mejores cualidades nutricionales que tenemos en el mercado sigue siendo, claro, el aceite de oliva virgen extra, pero detrás tenemos otras opciones. Está el aceite de orujo de oliva, luego vendrían, como decimos, el aceite de girasol, que es el que está escaseando, el de maíz, el de colza y finalmente el de soja. Es jueves y a esta hora hablamos de cine en la tarde. Fíjate que llegan 11 estrenos a la cartelera este fin de semana, o sea que va a haber de todo, pero vamos a comprobar enseguida cuál es la selección que ha hecho nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, ante tanto título, oye, pues digo yo que habrá cosas interesantes. Pero...
Sí, hombre, sí, de hecho ha habido que dejar fuera algunas, lo cual es una alegría, porque normalmente... ¿Sí? No ocurre eso.
Bueno.
Así que esta semana vamos bien servidos.
Vamos bien servidos. Empezamos con una película con Luis Tosar. Esto ya es signo de éxito. Se estrena Código Emperador.
Siempre hay alguien que sabe algo.
¿Tienes algo bueno que me quieras contar?
La verdad.
A ver si la encuentras.
Hay que cuidar a los amigos.
¿Amigos a quién?
Una cosa es buscar mierda y otra tirársela encima.
¿No te das asco?
Una película de espionaje y tráfico de armas que está basada en hechos reales.
Sí, eso dicen los autores, pero no dicen en qué...
¿En cuáles,
en qué personajes se basan? Bueno, esta es un viaje a las cloacas del Estado que viene, digamos, precedido de dos Jorges importantes. El director, Jorge Coira, que está muy curtido en series de éxito, y sobre todo el guionista, Jorge Guerrica Echevarría, que le conocemos ya de tiempos del Día de la Bestia, La Comunidad, recientemente hizo Zelda 211, El Niño. Es decir, es un guionista curtido en thrillers duros, con buen suspense policíaco, y en ese sentido la peli está por debajo de lo que este señor ha hecho en otras ocasiones. Pero eso no significa que esté mal. Nos cuenta la historia de un agente del CNI, se supone, que se llama Juan y que interpreta a Luis Tosar, y que le encargan cosas muy diversas, ¿no? Desde lavarle la cara al presidente de un equipo de fútbol que tiene problemas, hasta cosas antiterroristas, y hasta buscar los trapos sucios de un político emergente, que no se sabe si este es el personaje en el que se basa la... y que parece demasiado limpio, y que no es bueno que haya gente tan limpia. Vamos a ver qué le encontramos. Y no puedo contar más, ¿no? La cosa es que este tipo de situaciones y una relación que él empieza con la criada de unos señores a los que está espiando le llevan a cuestionarse si tiene sentido su trabajo o si quiere seguir en él. Pero a veces no es fácil echar marcha atrás. O sea, que interesante, demasiadas tramas me parece a mí que no acaban de estar bien cosidas. Pero es una película interesante y sobre todo entretenida.
Buena, pero no tanto. Bueno, a ver la nota que le pones.
Bueno, vamos a empezar con un 7,5.
Un 7,5 para Código Emperador. Bueno, tenemos otra película basada también en hechos reales que llega a los cines bajo el título El hombre del sótano.
¿Sabe que el señor que ha comprado el sótano ha dormido aquí esta noche?
Entrada, anulo la venta del sótano.
Devuélvanos las llaves.
Ah, no. El sótano es mío. Ustedes ya han cobrado el cheque. Me voy a mi casa y no pueden hacer nada.
Bueno, en este caso es un thriller psicológico protagonizado por un negacionista del Holocausto.
Bueno, sí, es como muy, muy complejo. Una familia judía actual en Francia que viven en un en un edificio antiguo de París, deciden vender su sótano. Y entre los... bueno, pues viene un señor que dice: yo lo compro porque quiero trasladar las cosas de mi madre, etcétera. Pago ya en metálico. Hombre, vamos a esperar al notario. No, yo ya pago. Paga y lo que hace es que se va a vivir allí, lo cual genera problemas de todo, ¿no? De salubridad, de la gente protesta. Pero resulta que además es un negacionista, de los que dice que no, que el holocausto no existió, que es un cuento chino, que en Auschwitz no murió tanta gente, que todo es marketing. Y entonces esto empieza a sacar como todos los fantasmas de la familia, van perdiendo los papeles. Y bueno, es muy interesante porque al final lo que te viene a decir la película es que unos y otros, si se abandona el camino del derecho, no se llega a ningún buen puerto. Está el tema de la familia, la hija adolescente que ve las cosas distintas de sus padres, que incluso llega a tener una cierta relación personal con el negacionista. Buenos actores, una intriga muy original, y es una película muy interesante, que toca muchos palos.
El hombre del sótano, ¿qué nota le pones?
Vamos a subir un poquito al 8.
¿Pero es así un poco para todos los públicos?
Sí.
¿O para cinéfilos?
No.
Más que como,
es una película de intriga, suspense.
Vale.
Que te vas poniendo nervioso.
Me quedaba la duda. Perfecto, un 8, que está muy bien, fenomenal. Seguimos, tercera película, tercer estreno, La pasión de un crío por el cine, que se retrata en la última película.
Voy a ver una película. ¿Me da una entrada, por favor?
¿Te saltas el colegio para ver películas?
¿Me dejas ver las películas?
Bueno, podemos llegar a un acuerdo. Me han despedido. Esa ha sido la última película.
A ver, un niño, cine, parece, nos recuerda, ¿no? A Cinema Paradiso ya de entrada.
Sí, de hecho están usando esta expresión en el marketing de la película, el Cinema Paradiso Indio.
Anda.
Hombre, porque es la historia de un niño que se escapa de sus obligaciones para ir a una sala de proyección, hacerse amigo del proyeccionista y ver las pelis por el agujero. O sea, en eso sí es igual. En otras cosas no, pero lo que sí que es igual es en el homenaje al cine de celuloide, que ya no existe, que es la película. Es muy bonita, muy poética, muy entrañable, porque no solo habla del cine, de lo que eran las bobinas, de lo que pasaba cuando se desordenaban las bobinas, lo que habla también de la familia, porque claro, los padres quieren que el niño progrese, no que se dedique al cine, pero es el sueño del niño. El niño con sus amigos, que bueno, pues son gente pobre, que son muy creativos. De hecho, el proyeccionista le deja ver pelis a cambio de que le lleve la comida. La comida que la madre prepara a su hijo todos los días para ir al cole, se la come el proyeccionista.
Qué bueno.
Que el pobre pasa mucha hambre.
El pobre.
O sea, que es una película que además ganó en el Festival de Valladolid La Espiga de Oro, la mejor película. Entrañable, simpática, y un homenaje al cine antiguo, al cine de celuloide, que es una maravilla.
Pinta muy bien, por lo que cuentas, por lo que hemos oído en el tráiler. ¿Qué nota le pones entonces?
Pues subimos otro poquito hasta el 8,5.
8,5, esto ya es una notaza, para la última película. Muy bien, venga, seguimos. Que ya se acerca, es verdad, el Día del Padre, es este próximo sábado, que menos que ver un largometraje dedicado a San José. Se estrena Corazón de Padre.
Un hombre evidentemente joven sabe qué es sufrir por no tener un tejado, por no tener comida, por los hijos, la mujer. Por eso San José nos cuida tanto.
Pues es un documental sobre José de Nazaret, del que es verdad que, a diferencia de otros personajes de la historia del cristianismo, pues se ha escrito poco, se ha hablado poco, ¿no?
Pues sí, pero no es un documental, digamos, sobre la historia de San José que nos lleve a, digamos, a paisajes bíblicos, aunque hay pequeñas recreaciones. Es un documental sobre la actualidad, o sea, de qué forma San José está presente en muchas devociones, en muchos milagros que se atribuyen a su intercesión, en muchos santuarios de todo el mundo dedicados a San José donde ocurren cosas muy interesantes. O sea, es una película que tiene mucho de viaje por el mundo, mucho de testimonios de personas en cuyas vidas se ha cruzado de alguna manera San José. También hay información, ¿no? De qué sirve, de qué significa San José para la tradición cristiana. O sea, es un collage muy variado, muy ameno, muy interesante, dirigido por Andrés Garrigó, y que desde luego en el que aprendes un montón de cosas que yo no sabía.
Mira qué bien. ¿Y qué nota le pones a este Corazón de Padre?
En el 8, vamos a bajar un poquito al 8.
Bueno, pero es que llevamos unas notazas impresionantes. 7.5, 8, 8.5, 8. Bueno, pues desde luego propuestas muy buenas para acercarnos al cine de cara a este fin de semana, pero siempre nosotros hablamos también de esas películas que te recomendamos para ver en la tele, para ver en 13, que también hay buen cine en 13. Y la película que tenemos en esta ocasión es una con Clint Eastwood.
Veamos, esos caballos ya no tienen dueño, ¿verdad?
Estas frases,
genio,
¿verdad?
Y figura.
Es que es una película protagonizada y dirigida total, por Clint Eastwood.
O sea, Clint Eastwood en estado puro.
Exacto,
vamos.
Una película setentera total del año 76, basada en una novela, Gone to Texas. Y es un western ya más moderno, ¿no? Bueno, muy potente, y que podemos disfrutar de él el sábado a las 6 de la tarde, que es una buena hora para la sobremesa.
Uy, qué bien.
Con un buen western moderno de Clint Eastwood. Y con frases antológicas como en todas sus películas.
La verdad es que sí. Hablaba poco en estas películas, pero sí, lo que decía. Vamos, era súper categórico. Vamos, no se te olvidaba más. Ahí están las frases de Clint Eastwood también. Para ver en 13 el Fuera de la Ley. Pues Juan Orellana, gracias, ¿eh?
Hasta la semana que viene, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Están reagrupando, están tomando nuevas rutas para intentar acercarse.
Tres semanas de guerra, millones de refugiados, miles de muertos y en el fondo la conquista del territorio. Seguro que confundo deseos con realidad, pero me cuentan que se podría empezar a vislumbrar un acuerdo con pinzas.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Putin pararía la matanza a cambio del Donbass, hasta el río Dnieper, la costa del Mar Negro hasta Odessa y, por supuesto, Crimea. La duda es, ¿el mundo se fiará de Putin algún día?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque ¿hay algo más importante que tu salud? La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues. No lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Oye, ¿tú te crees las promociones?
¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Vibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Ya queda poco para las cenas en la terraza, las barbacoas del domingo y las siestas a la sombra. Cuando llega el buen tiempo, tu jardín y tu terraza te dan la vida. Pero antes, dales tú lo mejor y lo más nuevo y prepáralos con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con la guerra de Ucrania y con la huelga de transportes, pues empieza a haber algunos estantes de los supermercados en que, por ejemplo, no hay aceite de girasol, ¿no? Y bueno, dicen que podría no haber a lo mejor leche en los próximos días. Veremos qué pasa, ¿eh? Porque no creemos que llegue tanto la cosa. Pero bueno, en fin, que mucha gente sí que ha decidido, por si acaso, acaparar. Como ya pasó, por ejemplo, al principio de la pandemia con el papel higiénico, ¿os acordáis? Pero es que a lo mejor tú esto de acaparar, por llamarlo de alguna manera, lo has hecho toda la vida. Es decir, porque a ti lo que te gusta es tener una despensa bien repleta, para que nunca te falte de nada. Y entonces te estamos preguntando por eso, ¿no? Que sí. Nos dejes abrir la puerta de tu despensa o los armarios de la cocina a ver qué nos encontramos. ¿Qué dicen los oyentes,
pues,
Rosa?
Vamos a ver qué tiene María en su despensa.
Hola, gente. Bueno, yo no es que quiera tener siempre la despensa plena, pero hay unas cuantas cositas que sí que voy teniendo para en cualquier momento utilizar. Son pues potes de lentejas, de judías, de garbanzos, espárragos, latas de atún, fideos, tomate frito, solís y bueno, pues eso, alguna conserva y poco más. Buenas tardes.
Bueno, no está mal, ¿no?
Claro, no está mal. Luego hay gente que tiene espacio y acumula y además es que lo tiene por costumbre.
Pues yo tengo acumulado, sí, acumulado, pero vamos, desde hace años, de siempre, tenemos costumbre. Tengo un sótano, tengo 2 frigoríficos y tengo una despensa.
¡Hala!
Y tengo ahora mismo 4 cajas de cerveza, eso que nos falte. Pues unos 20 kilos de harina, congelado tengo su masa madre, refresco, arroz, pues arroz tendré 15 o 20 kilos, lenteja, habichuela, un garbanzo. Tengo sitio y nos gusta tener guardadito para cómo ha pasado, porque nos vino muy bien cuando la pandemia, porque teníamos un tiempo sin salir y tuvimos tirando de la despensa.
No, ya veo, vamos, está preparados para lo que venga. O sea, pero ha dicho que tiene una despensa, pero que tiene un sótano y que tiene 2 congeladores grandes. Bueno, sí, que tiene todo,
pero
este hombre.
Pero aparte de eso, los 20 kilos de harina, 20 kilos de arroz abultan, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Hay otras personas que no pueden pasar, por ejemplo, sin aceite.
Hola, gente. En mi casa nunca había faltado el aceite de oliva. Y mi abuela, que vivía con nosotros, cuando cobraba su pensión, lo primero que hacía era comprar a lo mejor 25 litros de aceite para todo el mes. Y yo es una cosa que en mi casa no falta, el aceite de oliva. Siempre además lo consumo y nunca tiro nada, porque lo aprovecho de tal manera que incluso tiro el tomate con el aceite ya frito. En mi casa nunca se ha tirado el aceite de oliva. Un beso, gente.
O sea, viene de tradición familiar, ¿eh?
Sí, su abuela ya lo hacía.
Qué bueno, almacenar el aceite de oliva, que no le falte nunca.
Y no se tira nada, ¿eh? Fíjate, uh-huh. Se cocina de tal forma que no se tira nada y se aprovecha todo. Bueno, en la despensa no solamente hay alimentos. En la de esta otra oyente hay algo concreto que no puede faltar.
Buenas tardes, gente. Mira, en mi despensa jamás falta de lo básico, no falta nunca. Pero desde luego lo que hay algo importante es el jabón de lagarto. Sirve para fregar los cacharros, sirve para lavar la ropa, sirve para ducharte, sirve para lavarte el pelo. En fin, que en caso de que no haya Fairy y no haya Vicexpress, siempre tendremos el jabón de lagarto.
Pero espera, Dios, buenas tardes. Espera un momento, pero en pastilla.
Pastilla, tiene que ser, ¿no?
Bueno, sí, en pastilla existe. Yo pensaba que ya no había.
Sí, sí, hombre, sí que hay, en pastilla sí. Y lo que yo no sé si los hay en bote como cualquier detergente lagarto, que me suena a mí que también, ¿eh? Porque no hemos hablado de detergentes y de suavizantes, porque ahí también...
No, claro, si nosotros estábamos abiertos a todo, todo lo que se puede tener en una despensa.
Sí, sí,
pero
sí,
bueno.
Pues todo eso también lo acumulamos. Y nos lo están contando los oyentes, además de cosas que no pueden faltar, como estamos viendo, tomate frito, espagueti, latas de atún, azúcar, harina, muchísimo. Y si hablamos de acumular... Nos hablaba esta viente de su abuela que acumulaba aceite y no tiraba nada, pero es que hay abuelas también que se llevan la palma.
Hola, gente. Pues en mi caso no es tan dramático, porque yo me peleo mucho con mi mujer. A ella le gusta tener la despensa siempre a rebosar de todo. Pero en casa de su abuela, ahí tiene bastante más que en muchas tiendas de ultramarinos. Y esta mujer es una mujer que estamos hablando que vive sola. Puedo asegurar que igual vas a la despensa y tiene 7-8 paquetes de café y ella no toma café. O tiene 5 kilos de garbanzos o 7 paquetes de kilos de lenteja. Mantiene ahí el nivel. Venga, buenas tardes.
Pues me parece estupendo. Mantiene ahí el nivel, como tiene que ser.
La foto que me ha llamado hoy la atención es desgarradora. Puede que sea una foto hecha en un garaje o en una bodega, o vete a saber. Junto a un muro de ladrillo visto se apilan unos maderos cepillados. El suelo está sin enlosar y sucio, y en ese suelo yacen los cuerpos de 4 hombres. Los 4 con ropa de camuflaje, 2 de ellos con la tripa al aire. Se les ve claramente el ombligo. El ombligo desnudo, que los sigue mantenidos en el vínculo con sus madres. Sigue ahí la huella del cordón umbilical. Hace un día, 2 días, hace 4 días, esos muchachos hablaban de lo que hablan unos muchachos normales. Se reían con los chistes de siempre, escondían el miedo, pensaban casi obsesivamente en la novia, en la mujer. Las llamaban cada vez que tenían un rato. Y esa voz cálida que les llegaba a través del teléfono, lejos de serenarlos, esa voz les aumentaba la inquietud. Pero era una inquietud buena. Oír la voz de la mujer o de la novia les hacía recordar que querían estar contentos, les hacía recordar lo mucho que las querían y lo mucho que al quererlas pretendían ellos alcanzar una felicidad inalcanzable. Ahora sus cuerpos yacen de cualquier modo en cualquier sitio. No nos habían contado esto, no nos habían contado el abismo de atrocidad que puede caber en las tripas de un hombre, de un genocida. Pero esos ombligos al aire lo dicen todo. Esos chicos tienen 4 madres que, si pudieran, los lavarían con mimo, como cuando eran pequeños. Los llenarían de besos. Esos ombligos dicen que sus madres los trajeron al mundo con ternura, con una ternura casi infinita, con la seguridad de que sus hijos tendrían, antes o después, una vida buena. ¿Se equivocaron las madres de los 4 chicos muertos? ¿No hay justicia, no hay felicidad para esos 4 chicos? Sería absurdo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
La conversación que tuvo lugar ayer entre el Papa y el Patriarca de Moscú tiene una importancia histórica. Buscar un testimonio y una palabra concorde para todo el pueblo de Dios es un empeño propio del oficio del sucesor de Pedro. Francisco y Kirill han convenido en que la Iglesia no debe usar el lenguaje de la política, sino el lenguaje de Jesús. Y eso implica unir los esfuerzos para lograr la paz, para ayudar a quienes sufren y para lograr que callen las armas. En este punto, el Papa ha querido poner el foco en tantas víctimas inocentes: los niños, las mujeres, los refugiados, la gente que está muriendo bajo las bombas. Conocemos, porque lo ha revelado la Santa Sede, algunas palabras exactas pronunciadas por el Papa sobre el núcleo espinoso de la cuestión, el de la justificación de la guerra. En tiempos se hablaba también en nuestras iglesias de guerra santa o de guerra justa, le ha dicho Francisco a Kirill. Hoy no podemos hablar así. Las guerras son siempre injustas porque quien paga es el pueblo de Dios. Son palabras fuertes y nítidas a las que no sabemos qué ha contestado el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, quien en todo caso mostró su alegría de poder mantener esta conversación entre hermanos. Es un gran bien para todos, ortodoxos y católicos, rusos y ucranianos, que se haya podido llevar adelante esta conversación y que en ella haya resonado sin equívocos la palabra clara del Evangelio. La misión de las iglesias en medio de esta tragedia es acelerar la paz, que solo puede fundarse en la verdad y en la justicia.